buenas tardes, como siempre, y bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 15 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En breve me acompañará, como todos los días hasta ahora, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, en la segunda mitad, Tomás López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, y hoy aquí en Cuba al Día nos apartamos un poco de nuestro formato noticioso habitual. Vamos a hacer un programa especial debido al anuncio de los departamentos del Tesoro y del Comercio de los Estados Unidos que a partir de mañana viernes 16 se implementarán nuevas regulaciones que facilitarán los viajes y el comercio con la isla. Este anuncio ocurrió en la mañana de hoy. Y básicamente se habla del secretario del Tesoro, Jacob Lewis, dijo que el anuncio de Estados Unidos es un paso más cerca de reemplazar políticas obsoletas y que no funcionan y establece una política de ayuda más flexible a promover las libertades económicas y políticas para el pueblo cubano. Entre la flexibilización, internet y telecomunicaciones, la categoría de apoyo al pueblo cubano ampliará la venta comercial de dispositivos, computadoras, software, aplicaciones, hardware, servicios, en fin. Los viajes, los estadounidenses también, basado en 12 categorías existentes, podrán viajar legalmente a la isla amparados por una licencia general de Estados Unidos y no necesitarán la solicitud de una licencia en específico. También se aumenta el límite de los envíos de remesas monetarias a nacionales cubanos, salvo ciertos funcionarios prohibidos del gobierno y del Partido Comunista. Se elevará a 2.000 anuales, de 2.000 anuales a 8.000, a razón de 2.000 cada trimestre. Esta, entre otras regulaciones. Para esto nos acompaña, como todos los días, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a nuestra querida Patricia, a Pendaz, a todos los que se suman a Cuba al Día en esta tarde de hoy, que como tú bien señalas, pues una tarde de análisis muy especial después de todos estos nuevos cambios que se han implementado y que comienzan a ser vigentes a partir del día 16.
Como no, los cambios, diría yo, Cari, más significativos de la política de Estados Unidos hacia Cuba en más de 50 años. Para esto, no, Cari, te invito. Tenemos ya en línea telefónica dos distinguidísimas personalidades invitadas a analizar. En la parte económica contamos ya con el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes. Bienvenido desde Valencia,
buenas
España.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, Tomás, saludos, Cari, y a la audiencia.
Cómo no, un placer. También acá, en el sur de la Florida, todo un seguidor y conocedor de la temática cubana. Nos referimos al abogado José Manuel Payí. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Un gusto de nuevo estar aquí contigo y con tu audiencia.
Bueno, pues comenzamos con usted, doctor. Su valoración. Sabíamos que el día que ocurrió el anuncio, el pasado 17 de diciembre, incluso usted estaba en Cuba.
Estaba en La Habana.
En relación a aquel anuncio y lo que ya queda certificado a partir de mañana, ¿cómo ve todo esto, Payí, la perspectiva de esta nueva política, esta nueva flexibilización del embargo hacia Cuba?
Tomás, yo, como tú acabas de decir y como dijo Cari también, esto es una cosa que se anunció hoy, pero que recién mañana entra en vigor a través de su publicación oficial en el Federal Register. Creo que la última vez que estuve contigo en un programa teníamos una situación similar porque hablábamos de la ley de inversión extranjera nueva de Cuba que todavía no había salido en el diario oficial de ellos, que es el equivalente a nuestro Federal Register. Yo no he tenido ocasión de ver mucho de lo que se anunció esta mañana, que son 65 páginas del Federal Register, pero sí me da la impresión de que es un cambio muy significativo. O sea, te diría que yo no soy ni remotamente un experto en este tipo de cosas, ni me considero un cubanólogo, ni nada de eso, pero me sorprende la latitud, la amplitud de algunos de los cambios que, repito, sin haber leído a fondo esto, sin ver cuál puede ser la interpretación de algunos pequeños detalles, me parece que es muy grande el cambio y que va a tener un efecto, yo entiendo que muy importante, no solamente en la relación entre los dos países, sino un efecto sensible en la calle, en Cuba, entre el cubano de a pie, digamos.
Payet, dentro de los cambios hay algo que quisiera comentar contigo, porque indudablemente hay dos puntos fundamentales, ¿no?, que yo creo que, y he estado palpando más o menos opiniones aquí en, sí, en la ciudad de Miami, sobre dos puntos interesantes. Uno de ellos es dónde quedan las agencias de viajes que hasta este momento han estado cargando una cantidad indiscriminada de dinero por una serie de servicios que prestaban a Cuba. Y el segundo punto que muchas personas me han preguntado, para que yo a mi vez lo pregunte, es si dentro de estos cambios pudiera estar establecido que ciudadanos norteamericanos, americanos, puedan viajar con el pasaporte norteamericano sin necesidad de hacer el trámite hacia el pasaporte cubano y la petición de visa. Esos son dos capítulos que muchos preguntan porque no están clarificados o no existe el segundo dentro de estos cambios.
Cari, la primera pregunta tuya con respecto a qué va a pasar con las agencias de viajes, con, ajá, el precio de los pasajes. Esa sí está de alguna manera ligada a lo que se puede trasuntar de una lectura, te repito, muy superficial de estas nuevas regulaciones de tanto del Departamento del Tesoro como del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. O sea, lo que yo interpreto, viéndolo así de a primera vista, es que ya no va a hacer falta tener una licencia para poder vender pasajes a Cuba. Si eso quiere decir que American Airlines mañana por su cuenta puede, previo acuerdo, por supuesto, como pasa siempre con este tipo de temas de la aviación civil internacional, con las autoridades cubanas, disponer una cantidad de vuelos manejados por ellos mismos, eso no lo sé. Lo que sí, no hace falta ninguna licencia, que es lo que ampara hoy por hoy a las actividades de lo que algunos llamamos los charteros. En cuanto a la diferencia de precio, yo lamento no poder ser tan optimista como tú, porque si yo me limito nada más que a ver lo que el ojo de la cara que me saca American Airlines cada vez que me vende un pasaje, sin que yo me explique por qué puede costar tan caro, realmente no me da ninguna tranquilidad. Pienso que al haber más demanda, al haber más gente viajando, y si nos atenemos a nuestro glorioso mercado, eso debiera bajar. Pero mi experiencia reciente, ahora mismo, el precio del petróleo, que supuestamente es una de las cosas que más ha aumentado los valores de los pasajes, los precios de los pasajes de aviación, yo no he visto todavía que un solo pasaje a los lugares donde yo viajo o averiguo para viajar frecuentemente, que hayan bajado un ápice. Así que no sé qué impacto puede tener eso. Y en cuanto a tu segunda pregunta de cómo viajar o qué necesidad va a haber ahora de tener un pasaporte o tener una visa, yo no creo que esto cambie mucho porque ese tipo de requisitos dependen exclusivamente del lado cubano. Te confieso que yo no conozco eso muy bien, muy a fondo, porque yo, por ejemplo, siendo ciudadano americano, cada vez que he viajado a Cuba he viajado con pasaporte americano, con una visa, es cierto, que me parece absurdo, porque en definitiva soy nativo de Cuba. Yo quisiera que eso cambiara, pero no veo que en estas nuevas regulaciones que se anunciaron hoy haya ningún elemento que me diga a mí, por lo menos, que ese tipo de requisitos de parte del gobierno cubano van a cambiar. Si cambian, cambian por otra razón, pero no por la publicación de esto, más nada.
¿Cómo no? Vámonos a España con el análisis económico. Profesor Elías Amor Bravo, entre las cosas que se han planteado, pues está también la autorización a las instituciones financieras norteamericanas a abrir cuentas en bancos cubanos para facilitar las transacciones autorizadas. Esto, entre otras cosas, el autorizar proyectos de microfinanciamiento de pequeños negocios y operaciones agrícolas privadas, así como el adiestramiento empresarial. Sé que usted ha estado, profesor, revisando todo lo anunciado inicialmente. ¿Cuál sería el impacto económico, tanto para los que de la parte de acá han buscado esta flexibilización, así como por la parte cubana? ¿Cuál es su lectura inicial de todo lo que entra en vigor este viernes, profesor?
Bueno, pues tenemos que mi antecesora ha expuesto claramente el problema donde está, ¿no? Ha lanzado la pelota y la ha puesto en el tejado de Cuba. El problema de estas medidas que anuncia Estados Unidos, que son medidas muy importantes y que entrañan cambios muy significativos con respecto a lo que es la actual situación, la realidad cierta es que no van a tener ningún impacto si Cuba, el régimen castrista, no realiza transformaciones estructurales en profundidad en su economía que permita a los cubanos independizarse del poder económico estatal y del poder político estatal y participar de, lógicamente, este cambio que va a ser muy importante en las relaciones con los Estados Unidos. Por ejemplo, Tomás, tú hablabas de los bancos. Los bancos van a poder abrir operaciones en los bancos cubanos. Esto lo hemos estado leyendo en la documentación esta tarde. Pero es que los bancos cubanos son oficinas del Estado y no compiten, no son bancos como los que tenemos en España, en Argentina o en Estados Unidos. Simplemente son operadores que dan unos servicios rudimentarios a los cubanos. El número de cajeros automáticos que hay en Cuba es muy limitado. El pago con tarjeta de crédito está fundamentalmente en el ámbito del sector turístico y orientado al exterior. Los cubanos siguen cobrando el sueldo todavía en sobrecito. Es decir, el atraso que existe desde el punto de vista estructural en las instituciones financieras cubanas es tan grande que algunas de estas operaciones que se plantean en las reformas que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos y sus departamentos del Tesoro de Información no se van a poder llevar o implementar de una manera racional porque Cuba no está preparada para recibir estas medidas.
Profesor Elías Amor.
Hola, Cari.
¿Cómo está usted? No, es que estaba escuchándolo y estaba pensando que yo coincido con usted en muchos puntos. Y también me gustaría saber, de todos estos capítulos que acaba de abrir la administración del presidente Barack Obama hacia Cuba, ¿cuáles son, por ejemplo, lo que usted cree que más va a apetecer el régimen de La Habana en aceptar? Porque también estamos hablando de lo que, aquí estamos ahora hablando de lo que es el gobierno del presidente Barack Obama en un con una finalidad, ¿no?, de ayudar al pueblo cubano y de mejorar las relaciones de pueblo a pueblo, ha puesto sobre la mesa, pero nos falta ver la contraparte. Por ejemplo, hay un punto muy interesante donde yo creo que hace mucha falta dentro de Cuba, y lo hemos conversado Tomás, usted y yo varias veces, e invertir en empresas pequeñas y operaciones agrícolas. Estamos viendo que el régimen de La Habana está demasiado interesado solamente en lo que es el turismo, puesto que su compañía matriz, Gaviota, pues se está ya perfilando abrir nuevos espacios de hoteles en los centros de turísticos más apetecibles, las callerías. Hábleme de eso. Esto es lo que pone Estados Unidos. Ahora, claro, ¿qué espera usted del régimen?
Sí, el régimen tiene que mover ficha, como decimos normalmente. Es decir, yo tengo la sensación de que estas medidas que ha adoptado el presidente Obama están muy bien calculadas y se mueven en el filo de una navaja, porque son medidas que están negociadas con Cuba, con su régimen político. Son medidas que no quieren producir cambios en el status quo existente en Cuba. Estas medidas no van buscando, por ejemplo, cambios en la estructura de los derechos de propiedad para que los cubanos puedan capitalizar las remesas que van a recibir ahora de sus familiares. Si los cubanos no pueden acumular riqueza y no pueden construir su patrimonio de riqueza no laboral como en cualquier otro país del mundo, esas remesas se van a despilfarrar, no van a servir para construir propiedad privada, que es lo que hace falta en Cuba para salir del atraso económico existente en el país. Si estas medidas no incentivan el mercado y el funcionamiento de las instituciones de la asignación de recursos vía precios, y no parece que vayan por ahí los tiros, porque sí, hay autorizaciones para llevar a Cuba equipos informáticos, herramientas para la agricultura, es decir, una serie de materiales de construcción. Eso no articula un mercado libre de oferta y demanda en Cuba, que es lo que hace que la economía privada tenga incentivos para funcionar y se gane dinero y se crezca. Eso va a ser por el régimen. Por eso yo creo que estas medidas están previamente pactadas y negociadas en este clima de buenas relaciones entre la administración de Obama y de Raúl Castro, y, en mi opinión, van a beneficiar más a los ciudadanos de los Estados Unidos que podrán ir a Cuba a viajar y disfrutar de las playas cubanas en la medida de lo posible, aunque esas 12 categorías que hay limitan en alguna medida el monto total de los viajeros que van a Cuba. Y luego hay otro problema, y es que en Cuba no hay oferta hotelera suficiente para dar cabida a una gran demanda que se fuera a producir en ese momento procedente de los Estados Unidos. Aquí hay un problema de demanda y de oferta, como siempre. Estados Unidos ha movido ficha, pero Cuba no. Cuba se ha quedado quieta y espera que este torrente de recursos sea, en cierto modo, un mecanismo paliativo de del problema que ha tenido el petróleo de Venezuela.
Sí, eso es un buen... Sí, adelante. Doctor, Payí, ¿estás ahí?
Sí, sí. No, estaba escuchando lo que decía el profesor Amor y aunque comparto con él muchas cosas, hay una parte que a mí me... Y comprendo que a veces las expectativas nuestras rigen un poco lo que deseamos ver, claro. Los comentarios y demás, pero estamos hablando de una disposición que ni siquiera se ha publicado impresa en el Federal Register,
claro.
y me parece inconcebible que el gobierno cubano hubiera tenido tiempo todavía para mover fichas y para tomar ninguna decisión o hacer ninguna respuesta a esto específicamente que estábamos hablando.
Pero también hay un punto, yo no sé cómo lo ves tú, pero esto es un proceso que lleva 18 meses.
Correcto.
Esto es un proceso que yo me imagino que tiene que haber habido una hoja de ruta entre ambos gobiernos, ¿no lo ves tú de esa manera?
Raúl Castro no improvisa nada.
Yo no he sido parte, y creo que muy poca gente,
claro.
Por lo bien que se mantuvo oculto,
claro.
Ese proceso de 18 meses. Yo no he sido parte de ese proceso y casi nadie lo ha sido, Tomás.
Claro.
O sea, yo no te puedo decir qué es lo que hay en ese proceso, qué tipo de cosas prenegociadas pueden haber. Lo que sí te puedo decir es, como tú decías al principio, que yo estaba el 17 de diciembre en Cuba. Yo en los últimos, desde el 2002 a esta fecha, he hecho 5 viajes a Cuba, interrumpidos por un interludio de casi 11 desde enero del 2003 a octubre del 2013 dejé de ir a Cuba por razones obvias. He vuelto a ir en octubre del 2013, he vuelto a ir en diciembre de este año que terminó, y yo te puedo asegurar que la diferencia que hay en Cuba, en La Habana, por lo menos, que es lo único que he visto, yo no he viajado por el interior, lo más lejos que he salido es a las terrazas, ahí pegado a La Habana. La diferencia que hay, la diferencia que se nota, que se siente, que se percibe en la calle, en el trato con la gente, en los comercios que uno ve del 2003 al 2014 es algo indescriptible. Yo no sé cómo va a responder el gobierno cubano. Yo no sé si el gobierno cubano ya tiene acordado con el gobierno americano que algunas de estas medidas que se toman o que se van a entrar en efecto mañana van a tener algún tipo de respuesta. Me hago las mismas preguntas que se hacen ustedes. Es evidente por lo que yo he leído hasta ahora, y repito, yo como abogado no puedo decir no, ya sé que esto es así porque necesito leerlo con un poco más de profundidad. Pero la impresión que tengo es, hablando de una de las cosas que ustedes sacaron a colación, que cualquier ciudadano americano hoy puede mandarle una cantidad ilimitada de dinero a cualquier empresario privado pequeño en Cuba, o inclusive a cualquier granjero privado en Cuba, o cooperativo, supongo yo, eso no lo sé en detalle, y si eso no es un cambio para los cubanos, yo no entiendo que puede ser un cambio para los cubanos, o sea, estamos no entiendo cuál es la parte que tanto beneficia al pueblo americano y tan poco al cubano en toda esta ecuación que tenemos por delante.
Yo tengo una pregunta para allí, porque ya veo que usted está bien informado, pero hay una realidad. Usted puede mandarle a un ciudadano cubano, no 8,000, 20,000, que si el único vehículo para comprar y la única vía para obtener insumos sigue siendo el régimen, tiene que seguir sometido a la tasa de valores que ponga el régimen cubano en los insumos que él quiera comprar, ya bien sea para abrir un negocio o para poner en marcha un pequeño lote de tierra como agricultor. O sea, lo que yo veo es que lo que no hay es un estado de competición donde yo, como cubana que vivo en Cuba, pueda escoger dónde comprar el producto que más barato me salga, mejor obtenga beneficios para mí.
Cari, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es una gran diferencia entre el sistema de allá y el sistema de acá. Es más, yo a cada rato me tomo una foto en la fachada de un edificio que me parece simpaticísimo por lo anacrónico que es, que se llama Ministerio de Precios, que está ahí pegado a la Plaza de Santo Domingo. Me parece una cosa absurda. Pero es así. Y otra cosa que también nosotros tenemos que empezar a visualizar, porque es verdad, tenemos muchas referencias. Yo decía, yo he ido 5 veces a Cuba en 12 años, 13. Yo no me considero un experto en Cuba ni remotamente, ni tengo la menor idea de lo que quiere realmente el pueblo cubano. Porque el pueblo cubano no ha sido consultado en muchos años, no hablemos de 3. Pero lo que tampoco sé a ciencia cierta es si los cubanos, los 11 millones de cubanos, eventualmente van a decidir que lo que quieren es una réplica del sistema que nosotros tenemos en los Estados Unidos o en España, donde está el profesor Amador. No lo sé, no lo sé. A mí no me consta eso. Y como no me consta, pues trato de no prejuzgar cuál va a ser la decisión, cuál va a ser la opción de ese pueblo cubano que puede querer cambiar drásticamente y adoptar nuestro modelo o puede no quererlo. Puede querer una vía intermedia, puede buscar otro tipo de soluciones. Por eso, lo que me parece más importante en este momento, más allá de los detalles, de los obstáculos que existen en Cuba, de los que van a existir todavía, porque esto es un cambio importante por lo que he visto, lo de hoy, pero igual sigue estando el embargo, siguen habiendo una serie de impedimentos. O sea, para mí lo importante es empezar a trabajar entre cubanos. Olvidémonos por un momento de los dos estados, de las dos naciones, que es importante esa relación también, no le quito mérito. Pero lo más importante es acercarnos al pueblo de Cuba, a todo el pueblo de Cuba, no solamente a los disidentes o a los que están de acuerdo con lo que nosotros queremos, a todos, para realmente empezar a tener una buena fotografía de lo que puede ser el futuro de Cuba en la medida en que ese futuro refleje lo que quiere todo el pueblo cubano.
¿Cómo no? Vamos a darle la oportunidad. Profesor Elías Amor, uno de los problemas que veo aquí, no está claro todavía, como decía el doctor Pallí, cómo va a ser la infraestructura. Pero ¿no cree usted la falta de ausencia, la ausencia de empresas mayoristas en Cuba puede ser un factor en este volumen de exportaciones que harían los granjeros y los comerciantes norteamericanos hacia la isla?
Sí, las cadenas de valor que existen en las economías para funcionar y que van desde el consumidor final hasta el origen del proceso productivo no existen en la economía de Cuba. Y Cuba puede, por supuesto, y el pueblo cubano tendrá en su momento la opción, cuando pueda ser libre y democrático, de elegir el modelo económico que quiera. Pero estamos hablando de números, estamos hablando de realizaciones económicas y estamos hablando de la pérdida de más de medio siglo en un modelo que no funciona y que ha dejado a la economía cubana como un furgoncito de cola de un tren que se ha quedado aparcado en una vía. El tren ha cogido una gran velocidad y ese furgoncito está ahí sin poder moverse. Y o le damos fuerza a la locomotora para que arrastre ese furgoncito, o la realidad cierta va a ser que muchas de estas medidas que estamos aplaudiendo, porque yo también me sumo al coro de los que aplauden estas medidas, creo que son buenas en la medida en que puedan beneficiar al pueblo cubano, lo que van a provocar va a ser un incremento muy importante de diferencias entre los cubanos. A mí la palabra desigualdad no me gusta, pero sí la palabra diferencia. Y se va a notar mucho la diferencia entre el cubano que va a tener acceso a la remesa procedente del exterior y el cubano que tiene que vivir con los pesos.
Cómo no. Gracias, profesor Elías Amor, desde Valencia, España. Extensivo al abogado José Manuel Pallí, como siempre. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana viernes de regreso aquí en Cuba al Día. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí este jueves 15 de enero del 2015. Un placer ya, como todas las tardes a esta hora, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, la verdad, un día cargado de noticias e informaciones, no solo de Cuba, en el mundo entero, pero específicamente el caso cubano.
Bueno, específicamente el caso cubano, yo diría que es un día histórico. Ha habido el cambio de política más profundo en más de 50 años por parte de Estados Unidos hacia Cuba, ante el anuncio de los departamentos del Estado y del Comercio, que a partir de mañana viernes 16 de enero del 2015 serán ya implementadas las nuevas regulaciones que van a facilitar los viajes y el comercio con Cuba. Esto luego del anuncio el pasado diciembre 17, por parte del presidente Barack Obama, del cambio y la flexibilización de la política hacia Cuba. Omar, te invito para abundar sobre este importante anuncio de la implementación a partir de mañana de este cambio. Tenemos vía telefónica desde la capital norteamericana, Washington, D.C. Tenemos el placer de presentar aquí en Radio Martí al señor William Ramos, director de Asuntos Intergubernamentales del Departamento del Comercio. Señor Ramos, buenas tardes y bienvenido aquí a Radio Martí.
Buenas tardes y felicidades a ti, Tomás, y a Omar también en este año nuevo. ¿Cómo están?
Bueno, igualmente a usted.
No, muchísimas gracias, lo propio.
Bueno, pues, señor Ramos, sé, esto acaba de salir a la luz pública hoy, se implementará mañana. Tenemos muchas preguntas hacia usted, no queremos agobiarlo. Sé que ha tenido muchas entrevistas. La importancia acá de Radio Martí es que tenemos la audiencia en la parte cubana, donde muchas de estas cosas aún no se pueden debatir. Nos gustaría inicialmente su valoración de lo que se implementará mañana. ¿Cómo lo ve usted de cara al futuro? Su valoración de lo que entrará en vigor mañana, día 16.
Correcto, y primeramente le mando un cordial saludo al pueblo cubano, espero que todos estén bien, gracias a Dios. El presidente Obama anunció el 17 de diciembre que vamos a normalizar relaciones con el pueblo cubano, con el gobierno cubano. Y el Departamento de Comercio y el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos hoy anunció las modificaciones a las normas de control de activos cubanos y las normas de administración de exportación. O sea, en términos, la norma nueva de la diplomacia comercial que va a haber entre los Estados Unidos y Cuba. Y eso es muy importante para las personas cubano-americanas y estadounidenses, americano-estadounidenses, en cómo nosotros vamos a estar lidiando con el pueblo cubano y el gobierno cubano. En gran parte, esto ayuda a las personas en los Estados Unidos que hagan viajes a Cuba a facilitarle esos viajes a Cuba. En términos de las categorías existentes que hay para viajar a Cuba, se necesita una licencia muy específica, que es un tramo largo de solicitud, como saben ustedes, Tomás y Omar, pero ahora pueden ir en una licencia general. Estos son categorías de visitas familiares, asuntos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, actividades periodísticas, investigaciones profesionales de universidad, Y también viajes religiosos. Esto va a facilitar ese tipo de viajes a Cuba, y también esto va a facilitar a las compañías, a los agentes de viajes y a las aerolíneas que presentemente proveen servicios de los Estados Unidos a Cuba, a poder hacerlo sin las licencias esas bien específicas. Son más generales. En términos de remesas, que sería muy importante para los oyentes que están escuchando en Cuba, ahora se aumentará de $500 a $2,000 cada tres meses, dólares americanos que personas en los Estados Unidos pueden enviar a Cuba. O sea, de un total de $2,000 antes que se podía mandar al año, ahora personas en los Estados Unidos pueden mandar remesas a Cuba de $8,000 al año. Así que esto es algo muy importante. Y también le proveerá a la familia cubana en los Estados Unidos poder proveer más asistencia a familias en Cuba. En términos para nosotros, del Departamento de Comercio y la diplomacia comercial, es muy importante que a fin de prestar mejor manera de servicios eficientes y adecuados de telecomunicaciones con el pueblo de Cuba, nosotros estamos estableciendo una nueva licencia general que facilitará el establecimiento de instalaciones comerciales de telecomunicaciones entre Cuba, países terceros con Cuba y dentro de Cuba. Vamos a entonces poder proveer una licencia de lo que nosotros llamamos aquí del Departamento de Comercio, una licencia apoyo al pueblo cubano, y esto incluirá la venta comercial de ciertos dispositivos de comunicación para los consumidores, software, aplicaciones y todo lo que tenga que ver con computadoras y telecomunicaciones. Lo que queremos hacer es que hayan vínculos de comunicación, sean por la red internética o a través de medios noticiosos, telecomunicaciones, más flujos de lo que hay ahora. Estas reglas que se están estableciendo comenzando mañana proveerán eso.
Señor Ramos, usted ha mencionado dos veces el término de diplomacia comercial. Hay un gran sector de la sociedad cubana que es la sociedad civil independiente. Me gustaría escuchar usted su valoración. ¿Cuál es la visión de esta diplomacia comercial y cómo puede de alguna manera ayudar al desarrollo de esa sociedad civil independiente en Cuba que está tratando de sobrevivir y, hay que decirlo, con la hostilidad del régimen, escasa de recursos? ¿Cómo pudieran impactar estas medidas?
Sí, no, y consciente de que esto es un proceso, ¿verdad? Un proceso que va a tomar un tiempo en poder ejercerse. Lo que estamos haciendo es abriendo las reglas para que se pueda hacer esa diplomacia comercial entre los Estados Unidos y Cuba, pero de la manera que ayudaría a personas en Cuba es que se autorizarían a ciertos proyectos de microfinanciamiento y capacitación empresarial y comercial, como empresas privadas y operaciones agrícolas. Además, se autorizará la importación comercial de ciertos productos y servicios de empresarios cubanos independientes, según lo determine el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo que estaremos haciendo es también proveyendo a institutos financieros de los Estados Unidos o bancos en los Estados Unidos la oportunidad de establecer en Cuba cuentas con instituciones cubanas para que haya un flujo más fácil de dinero entre Cuba y los Estados Unidos para esas familias. Parte de esto también incluye en las remesas que se pueden enviar de los Estados Unidos a Cuba para personas que están haciendo empresas pequeñas, para financiar empresas pequeñas, nuevos negocios o mejorar esos negocios para hacer investigaciones profesionales universitarias, de manera que vaya mejorando la oportunidad para el pueblo cubano, las empresas cubanas y los microempresarios cubanos a empezar el proceso de comercializarse.
Una precisión en este punto, señor Ramos, que me parece muy importante para gran parte de nuestra audiencia en Cuba. ¿Implicaría esto de alguna manera que organizaciones que tal vez no son de microempresas, pero son de sociedad civil independiente en Cuba, que tienen proyectos humanitarios, implicaría esto de alguna manera que estas organizaciones pudieran pues tal vez solicitar ayuda directamente al gobierno de los Estados Unidos o a instituciones norteamericanas sin tener que pasar por intermediarios?
Esto prestará oportunidad para hacer eso, correcto. Y trabajando con organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos y con organizaciones religiosas que puedan prestar rendimiento y servicio para estas empresas en Cuba, correcto.
¿Cómo no? Señor Ramos, hay algo aquí que a mí me interesaría su clarificación en lo que estoy viendo aquí, el boletín que ha publicado el Departamento.
Diga,
sí, cómo no, el Departamento de Comercio. Como todos sabemos, uno de los problemas que hay estructuralmente, económicamente hablando en Cuba, es la falta de empresas mayoristas. Y hacia allí va mi pregunta en el caso suyo. Hay dos puntos aquí que me llama la atención. Cuando se habla del crecimiento de las pequeñas empresas, la autorización de proyectos de microfinanciamiento, capacidad empresarial y comercial como empresas privadas y operaciones agrícolas. También en el otro tema, el de al apoyo al pueblo cubano, pues la autorización para mejorar las condiciones de vida de los cubanos, pues apoyar la actividad económica independiente con materiales, equipos y herramientas de construcción para el uso del sector estrictamente privado a fin de construir o renovar edificios privados. Mi pregunta es usted, ¿cómo podemos fiscalizar eso? Que sea genuinamente así, que sean negocios privados, negocios independientes y que no paren en empresas estatales cubanas.
Sí, eso es una gran pregunta. Tomás fue quien hizo la pregunta, ¿correcto?
Exacto.
Eso es una gran pregunta y esto va a ser un proceso que se va a tomar para poder hacer esto. Lo que nosotros hemos hecho aquí en el día de hoy es, empezando mañana, estableciendo las reglas de cómo nosotros vamos a empezar a normalizar nuestras relaciones diplomáticas comerciales con Cuba. Y parte de lo que queremos llegar es a lo que usted ha enfatizado en este momento en términos de poder enviar a Cuba herramientas, equipos de construcción X y Y para que las empresas privadas entonces puedan suministrar y arreglar edificios y hacer construcción y a arreglar iglesias, cosas así. Y todo esto para reforzar la sociedad civil en Cuba. Así que el apoyo al pueblo cubano autorizará esta exportación y esta reexportación de artículos de los Estados Unidos o de otros lugares para el mejoramiento de la sociedad civil. Pero como usted muy bien ha marcado, esto no es como prender una luz que tú le haces clic y la luz prende. Esto va a ser un proceso que nosotros estamos ahora desarrollando con el gobierno de Cuba y con todas las personas que tienen interés en el mejoramiento del pueblo cubano en este sentido.
Señor Ramos, uno de los problemas que se confronta en esta situación es la omnipresencia del gobierno cubano sobre la sociedad cubana. Es decir, un cubano sí. En Cuba, para hacer cualquier trámite, tiene que pasar por el gobierno cubano. ¿Cómo pudiera de alguna manera presentarse o crearse algunos mecanismos que le permitieran a los ciudadanos pues tener la posibilidad de solicitar, acceder y manejar cualquier tipo de ayuda o financiamiento sin la presencia del gobierno cubano? ¿Cómo se pudiera instrumentar esto?
Eso es una gran pregunta. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es poniendo la regla de cómo nosotros vamos a estar trabajando con Cuba, ¿verdad? Y esto va a ser un proceso en que el gobierno cubano va a tener que también trabajar con nosotros, enseñar, mostrarnos a nosotros buena fe. Trabajando con nosotros, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está trabajando con el gobierno cubano para también normalizar la relación completa. Así que esto va a ser un proceso largo y nosotros esperamos de que todas estas cosas definitivamente puedan alcanzarse a través de estas negociaciones con el pueblo cubano y que ya muy pronto nosotros podamos empezar a tener una diplomacia comercial más fluja con Cuba, entre Cuba y los Estados Unidos, en que pueda entonces mejorar y participar el pueblo cubano de ella.
Señor Ramos, ¿tienen previsto ustedes consultar con líderes de sociedad civil independiente en Cuba? ¿Van a tener alguna voz en este proceso? ¿Van a tener alguna participación?
Y eso es parte de lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está haciendo en términos de las negociaciones con el gobierno cubano. Y nosotros desde acá pues también estamos haciendo lo mismo y trayendo a par organizaciones que están mirando para el mejoramiento de las relaciones con Cuba y los Estados Unidos. Eso sí, a la larga eso va a ocurrir.
¿Cómo no?
Es parte del proceso que estamos encabezando ahora.
¿Cómo no? Señor Ramos, tengo otra pregunta acá. Bueno, se supo muy poco hasta el 17, dada la confiabilidad y de la negociación que se hizo entre los dos países, Cuba y Estados Unidos, de cara a lo que se anunció aquel día. Hoy, pues, hemos tenido acceso a toda esta información ya del Departamento de Tesoro y de Comercio. Pero a mí me gustaría preguntarle todo lo que conocemos hasta ahora. Es lo que ha anunciado el presidente norteamericano y las diferentes instancias de acá de nuestro gobierno. Mi pregunta en concreto es la siguiente. Yo sospecho que tiene que haber un engranaje, una estructura también de la parte cubana para poder implementar todo esto que se ha anunciado. ¿Han estado ustedes en contacto con el gobierno de Cuba de cara a trabajar en conjunto para todo lo que se prevé hacer?
Sí, correcto. Y es una gran pregunta y esto es parte de las negociaciones que se llevaron a cabo por casi 18 meses entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Hay y habrán instituciones en Cuba del cual nosotros entonces podamos seguir actuando en estas medidas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, el secretario Kerry, está encabezando para el gobierno de los Estados Unidos estas negociaciones diplomáticas para abrir concretamente diplomacia normalizada entre los Estados Unidos y Cuba, que incluye abrir una embajada en Cuba, abrir la embajada cubana en los Estados Unidos, Y eso pues entonces nos llevará continuamente al proceso. En términos de lo que se está nombrando hoy, que se hace vigente mañana, nosotros estamos poniendo en pie el camino de cómo nosotros vamos a hacer la diplomacia comercial con Cuba. Que hayan cambios en el proceso, puede que lo haya, porque eso es parte del proceso. Pero nosotros vemos que estas primeras pasos que estamos tomando nos empezarán a llevar en una carretera concreta para poder proveer mejor apoyo al pueblo cubano a través de las medidas de diplomacia comercial.
Señor Ramos, haciendo una pregunta, poniéndome en el punto de vista de un ciudadano de a pie, como se dice, un cubano de a pie, que digamos que estoy en Cuba, estoy sentado en una esquina en La Habana, si yo le pregunto a usted muy directamente, ¿cómo me beneficia esto a mí? ¿Cómo respondería usted?
Bueno, beneficia en varias maneras. Primeramente, si usted es un ciudadano cubano en Cuba, en uno de los municipios en Cuba, y usted tiene familia en los Estados Unidos, obviamente el incremento de las remesas de $500 cada tres meses a 2,000, o sea, a $8,000 al año, eso le va a ayudar a usted y a su familia grandemente, siempre y cuando su familia en los Estados Unidos pueda mandarle los $2,000 a ese nivel. Le va a ayudar a usted como cubano personalmente en Cuba si usted tiene interés en comenzar o agrandar su pequeña compañía en términos de proveer microfinanzas, en términos de buscar la manera de poder hacer crecimiento de su negocio y al mismo tiempo de poder actualizar su negocio en lo que viene las telecomunicaciones, con el internet, con la red cibernética, con mejores equipos de telecomunicación. También si usted tiene que arreglar su casa o su iglesia o su negocio, con las herramientas y con los equipos que se puede facilitar a través de los financiamientos que se enviarían a Cuba, usted entonces puede arreglar su domicilio o puede arreglar su negocio. So, hay ciertas maneras en que este camino que nosotros hemos abierto aquí en el Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ayudaría a la persona cubana común y corriente de cualquier municipio en Cuba, sea Matanzas, sea La Habana, sea Cienfuegos, y de manera que entonces y esa es la diplomacia comercial que nosotros queremos enfocar. Cuando estemos haciendo estas cosas y las personas en Cuba vean que el gobierno de los Estados Unidos es serio en poder ayudar y asistir al pueblo cubano, vamos a tener unas relaciones muy buenas entre el pueblo cubano y el pueblo estadounidense.
¿Cómo no? Señor William Ramos, hace más de un año ya específicamente fue inaugurada la primera fase del megapuerto del Mariel con el apoyo financiero del gobierno del Brasil. Tan reciente como a mitad de año del recién concluido 2014, la prestigiosísima revista The Economist hizo un reportaje en el área y mostraba la falta de actividad comercial en el recién, en aquel momento, inaugurado puerto. Mi pregunta, si usted, de cara a esta nueva relación comercial bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, ¿es una pieza importante el puerto del Mariel?
Sí, los puertos marítimos, donde entra mercancía de comercio de todo el mundo a Cuba y a los Estados Unidos, y precisamente es un superpuerto porque el canal de Panamá está expandiendo para los buques mucho más grandes. Todo lo que tiene que ver, como volvemos, esta es la diplomacia comercial. Cuando ya se empiecen a enviar a Cuba productos hechos en los Estados Unidos y el pueblo cubano tenga la oportunidad de comprar esos, o se está enviando productos de Cuba hacia los Estados Unidos o se facilita enviar hacia el resto del mundo, es muy beneficioso para el pueblo cubano. Interesantemente, una de las cosas que se va a poder hacer en a través de la regulación, los reglamentos que estamos poniendo ahora, es que buques extranjeros que paran en Cuba para hacer tratados de comercio o hacer interacción de comercio pueden entrar directamente a puertos americanos después de haber entrado a Cuba. No necesariamente tienen que ir a otro país para después tocar base en los Estados Unidos. Pueden venir directo. So, el pueblo, el puerto marítimo del Mariel, que como usted ha dicho, se está engrandeciendo, sería uno de los que viene beneficiando en términos del comercio libre o de la diplomacia comercial que se va a hacer ahí.
Sí, una clarificación, señor Ramos, en el tema de la situación del apoyo a la restauración, construcción o reconstrucción de edificaciones privadas. ¿Se va a enviar el dinero para arreglar la casa o materiales? Porque en Cuba no hay materiales.
Y eso es parte del proceso, ¿verdad? De cómo se va a llegar las herramientas, los diferentes artículos para poder construir. Así que eso va a ser parte de la diplomacia comercial que se va a poder enviar a Cuba.
Señor Ramos, hay otro punto importante en esta cuestión y es que el Banco Nacional de Cuba acaba de anunciar que va a emitir billetes de 200, 500, 1000 pesos, lo que parece ser un paso previo para la eliminación de la doble moneda, pero acentúa el peligro de una inflación extraordinaria en Cuba que se avecina, que algunos economistas han estado apuntando, si se produce la eliminación de la doble moneda. ¿Hasta qué punto es importante una finanzas estables en Cuba para que estos procesos que se están anunciando puedan pues funcionar de manera razonable, diríamos?
Esa pregunta yo se la dejaré entonces a mi colega del Departamento del Tesoro que conoce un poquito más de los valores de la moneda en Cuba como otras partes del mundo. El dólar americano está muy fuerte y siempre es bueno lidiar con dólar americano, pero en términos de esa pregunta, yo se la referiría a mis colegas del Departamento del Tesoro.
Señor Ramos, una última pregunta. No sé si le corresponde a usted responderme o no, pero se la hago de todas maneras. En esta nueva concepción comercial y diplomática entre Washington y La Habana, ¿quiere decir que ya el gobierno de Cuba puede tener derecho a los activos embargados acá en los Estados Unidos?
¿A los activos?
Embargados. El dinero que está aquí frisado, que pertenece al Estado cubano.
A ciertas personas que lleguen a las cualificaciones del gobierno de los Estados Unidos se le puede descongelar las cuentas bancarias que previamente estaban congeladas, ¿correcto?
A ciertas personas.
Y eso es parte. Ajá, adelante. Eso es parte de lo que se anunció aquí, pero que correspondan con la ley de los Estados Unidos, exacto.
Bueno, cómo no, un placer, William Ramos, director de Asuntos Intergubernamentales del Departamento del Comercio de los Estados Unidos. Un placer por esta entrevista, las gracias, y esperamos contactarlo nuevamente aquí en Radio Martí. Las gracias, como todos los días, a mi colega habitual de esta media hora, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Invitándolo mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, nuevamente aquí a Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 de la tarde.